sostiene que la ciudadanía esperaría que ese plan de seguridad estuviera trabajado y aterrizado desde el momento en que se designó a la ministra de Seguridad y ella confirmó su equipo. Es decir, no estamos hablando solo de 60 días, por lo que es razonable esperar un plan de acción con metas concretas y planes definidos. La verdad es que la situación de Trinidad Steiner es muy, muy difícil al interior del gobierno. Y cuando ya el presidente tiene que salir a defenderla es porque ella está muy, pero muy débil. Y esto es al revés. Normalmente son los ministros los que son fusibles del presidente, pero no es el presidente el que debe defender a los ministros. Hay un problema serio en cuanto a lo que está pasando en el Ministerio de Seguridad. Y ayer, además, se supo que el Ministerio de Seguridad Pública no se presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago a alegar la extradición de un extranjero acusado de ser el líder de una red internacional de trata de personas. La ausencia del Ministerio de Seguridad, que es querellante en la causa, reavivó las críticas en contra de Steiner. Tenemos detalles con Ignacio Mabe.
En mayo de 2024, durante el gobierno de Gabriel Boric, el Ministerio Público inició una investigación en contra del surcoreano Kyung Ko-byun. Y como cambió el ejecutivo, también hubieron ajustes de abogados de la División Jurídica del Ministerio de Seguridad, a pedido expreso de Trinidad Steiner. Según fuentes de la radio, la ministra removió a 10 funcionarios y solo se contrataron a 5. En este movimiento, el representante judicial del gobierno de Boric en la causa fue desvinculado. Tan solo a 13 días de iniciar el gobierno de Kast, la Corte de Apelaciones dictaminó la extradición del líder surcoreano. A dicha instancia no asistió ningún representante de la división jurídica, a pesar de mantener la calidad de querellante. Frente a esto, el exfiscal Luis Toledo aclaró que se trata de una señal preocupante de cara a la seguridad del país, no solo en el ámbito nacional, sino que también en el panorama diplomático.
Es claramente una señal preocupante desde el punto de vista institucional. Si el Ministerio de Seguridad figura como querellante, su presencia implica un compromiso activo con la persecución penal y este tipo de causas tienen un fuerte componente internacional y afectan la credibilidad que podemos proyectar como Estado.
El abogado Paul Ekwald remarcó la importancia que tiene el traspaso de información de un gobierno a otro, además de destacar que la presencia activa de todas las partes es necesaria para un buen desarrollo.
Lo relevante acá es fortalecer mecanismos de coordinación entre las instituciones para que este tipo de actuaciones se desarrollen con mayor coherencia posible, que en causas complejas y de alto impacto, la presencia de todos los organismos involucrados siempre contribuye a reforzar la señal institucional de coordinación.
La situación no hizo más que reforzar las críticas hacia la agenda de seguridad desplegada por el gobierno. Los diputados del Partido Socialista y del Frente Amplio, Daniel Manucheri y Lorena Fries, respectivamente, apuntaron al presidente Kast por no tomar medidas ante el mal desempeño de la ministra, señalando que se trata de un asunto nacional y no de un capricho de la oposición.
No es solo la mediocridad de una funcionaria, es el criterio de un presidente que la eligió, la mantiene y no le exige nada.
No es un capricho de la oposición, es una tremenda preocupación sobre el destino de este país en materia de seguridad.
Mientras fuentes cercanas al Ministerio de Seguridad sostienen que el abogado a cargo no realizó el traspaso de la causa, conocedores del asunto de la administración Boric se escudan en que fue el propio Kast quien suspendió el traspaso de información.
7:43 a.m.
El senador Rodolfo Carter reconoció que la ministra de Seguridad Trinidad Steiner tiene un problema y junto con llamar a apoyarla, también señaló que se acaba el tiempo. Recordó que antes de asumir el gobierno se trabajó en un plan de más de 100 medidas que espera que se implementen pronto. Nos informa Rodrigo Aguilera.
El actual senador por la Araucanía, Rodolfo Carter, quien en un momento era la persona que iba a asumir como ministro de Seguridad Pública, y ante su rechazo se buscó la opción y la alternativa de la actual ministra Trinidad Steiner, ha señalado que efectivamente Steiner tiene problemas actualmente en el Ministerio de Seguridad, problemas de comunicación, pero también indicó de que hay que apoyarla. Pero puntualizó algo, que los plazos también se acaban.
Que evidentemente no comunica muy bien, no es una gran oradora, si eso está claro. Quiere ponerle todo el entusiasmo, pero es verdad que ha tenido un problema de comunicación. Creo que se nos acaba el tiempo. Ahora, si usted me pregunta qué hay que hacer ahora, evidentemente, primero apoyar a la ministra para que saque adelante su plan. Muchas cosas hay que mejorar. Yo espero que el presidente y los ministros también la acompañen en eso.
Respecto de esta polémica, si hay plan, no hay plan, Carter reconoció que antes que asumiera el gobierno, hubo un trabajo donde incluso participaron generales de carabineros, de ejército y él también, y que existe una propuesta de al menos 100 medidas que espera que pronto se implementen. Sobre la posibilidad de asumir él como ministro de Seguridad, Carter lo descartó, dijo que es un tema cerrado, reiteró que hay que apoyar a la ministra, pero también dijo que el mes de junio, es un plazo límite, en Temuco. Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unnegocios.uchile.cl.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Para una primavera lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en dci.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Ocho de la mañana, 7 minutos. Un millonario decomiso de artículos electrónicos avaluados en más de $2 millones fue incautado por el Servicio Nacional de Aduanas en el puerto de San Antonio, región de Valparaíso. La información la tiene Lucas Suárez.
Un millonario decomiso a un contenedor de origen asiático que trasladaba diversos artículos electrónicos de contrabando se realizó en el puerto de San Antonio por el Servicio Nacional de Aduanas. El container estaba rotulado con otro tipo de elementos, lo que causó la alerta del personal de la Dirección Regional de la Aduana, detectando la presencia de miles de productos de tecnología avaluados en más de $2 millones. Entre los elementos incautados, que suman más de 364.000 artículos, se encuentran 44.000 audífonos de marcas como Apple, JBL y Samsung, 32.000 cables de carga y 40.000 unidades de TV Box. El director de la Aduana Regional de San Antonio, Ángelo Vergara, entregó detalles de cómo se logró identificar este contenedor para su fiscalización.
Claramente el factor de la experiencia por parte de los funcionarios ayuda, pero aquí hay un trabajo en la cual una unidad también con policías, con Dipolmar, que constantemente estamos trabajando, selecciona contenedores.
Desde Aduana recalcaron que los artículos incautados contaban con sellos falsificados de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que son necesarios para poder ser comercializados en nuestro país, lo que evitó una posible estafa a los compradores de estos artículos. La delegada presidencial provincial Soledad Loyola valoró la fiscalización y llamó a los usuarios a preferir el comercio formal al momento de realizar compras.
Acá venían sellos que eran lógicamente falsificados, entonces hay que tener mucho ojo de dónde se compra y comprar en lugares que estén efectivamente certificados para no incurrir también en un delito.
En tanto, el seremi de seguridad Hernán Silva destacó el trabajo en los puertos de la región de Valparaíso para detectar irregularidades, calificándolos como entidades claves para el desarrollo del país.
Cada una de estas actividades de contrabando son ingresos que se restan del patrimonio nacional. La vocación de desarrollo de nuestro país es asociado al transporte marítimo.
Desde el Servicio Nacional de Aduanas indicaron que este millonario decomiso se suma a las labores que, en lo que va del año, les ha permitido incautar más de 2.200.000 artículos falsificados en distintos procesos de fiscalización. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Por un voto, la Corte de Apelaciones de Santiago sobreseyó y absolvió al juez Daniel Urrutia por haber viajado al extranjero mientras estaba con licencia médica. Según la resolución liderada por la fiscal judicial Macarena Troncoso. El magistrado registró dos viajes. El primer destino fue Costa Rica. El juez asistió a una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de una causa contra el Estado de Chile. La Corte determinó que el plazo para sancionar este viaje ya había prescrito. El segundo destino fue Ecuador. Allí estuvo 3 días y Urrutia aclaró que viajó a una comunidad terapéutica para realizarse un tratamiento alópata. La fiscal estimó que este viaje sí constituía una infracción disciplinaria, por lo tanto propuso la suspensión del magistrado por 2 meses con goce de la mitad de su sueldo. Luego de esto, el pleno votó 14 ministros a favor y 13 en contra a Victoria Parra Urrutia. A pesar de la decisión de la Corte de Apelaciones, Urrutia no quedó exento de críticas por parte de la magistrada. Lo presentado por Troncoso indicó que Urrutia actuó de manera indebida y con falta de prudencia y mesura que se exige para su cargo. Sumado a lo anterior, la fiscal estableció que transgredió el principio de probidad. El diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, lamentó la decisión.
Los jueces, al igual que cualquier autoridad pública, deben cumplir un estándar ético especialmente alto. Por eso es importante que la Contraloría y los organismos competentes determinen si esto fue solo una imprudencia o si se vulneraron principios de probidad y buen uso de las licencias médicas.
Por su parte, el presidente de la Organización de Trabajadores Judiciales, Marcelo Acevedo, celebró este dictamen argumentando que es necesario analizar caso a caso la situación de las licencias médicas. También les contamos que esta jornada se conocería la resolución de la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre el amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León, que busca revertir la medida cautelar de prisión preventiva decretada por el juez Daniel Urrutia el viernes 8 de mayo. En la acción judicial, los abogados sostienen que la resolución vulnera la libertad personal del ex parlamentario y cuestionan parte de los antecedentes considerados en la resolución que lo envió a la cárcel. Dentro de los argumentos expuestos, la defensa acusó que el tribunal tomó en consideración hechos y delitos que no habían sido incluidos originalmente en el desafuero aprobado por la justicia, además de incorporar antecedentes vinculados a la plataforma Social Task y presuntos fraudes al fisco que no habrían formado parte de la imputación inicial. El recurso también cuestiona la referencia realizada por el magistrado a una eventual red de corrupción y a un esquema de macrocriminalidad para justificar la cautelar, señalando que esos conceptos corresponden a opiniones ajenas a delitos formalizados en la causa. El abogado de Lavín León, Cristóbal Bonasich, evitó adelantar una opinión sobre el fallo y señaló que ahora corresponde esperar la resolución del tribunal. Sin embargo, explicó que la defensa presentó el amparo con argumentos específicos, pero aseguró que los recurridos respondieron sobre otros puntos y no se hicieron cargo de lo planteado por ellos.
Pero lo único que le puedo anticipar es que esta defensa se preocupó de, o más bien la argumentación iba sobre una cosa, y los recurridos, digamos, el Ministerio Público, la Municipalidad, el Consejo Judicial del Estado, hablaron de B. O sea, no se hicieron cargo de lo que yo dije.
En tanto, desde la Fiscalía, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, afirmó que el amparo no discute el fondo de la investigación, sino la prisión preventiva se basó en los mismos delitos por los que Joaquín Lavín León fue desaforado.
Aquellos delitos que se autorizaron en el desafuero por la excelentísima Corte Suprema fueron o sirvieron de base para que el Tribunal de Garantía pueda disponer o no la prisión preventiva. Y en eso fuimos sumamente categóricos que los delitos por los cuales fueron aprobados los desafueros respecto del ex diputado señor Larín fueron los mismos que tuvo en consideración el Tribunal para dictar la prisión preventiva.
Entre hoy y el lunes se podría conocer la resolución de la segunda sala de la Corte Capitalina sobre las cautelares de Joaquín Lavín León. De acogerse el amparo, el ex parlamentario quedaría en libertad inmediatamente a la espera de las apelaciones ante la Corte Suprema.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
El presidente Kast confirmó estar evaluando una modificación al régimen del penal Punta Peuco para que vuelva a ser exclusivo para ex uniformados de las Fuerzas Armadas. La oposición acusó retrocesos democráticos, pidió que el gobierno deje el pinochetismo de lado. Mientras el oficialismo guarda silencio, el Partido Nacional Libertario emplazó a que se avance en el indulto humanitario para los reos del penal. María José de la Barra con los detalles.
Polémica generaron los dichos del presidente José Antonio Kast sobre el penal Punta Peuco. En Atacama, el jefe de Estado aseguró que en su administración se evaluará que el recinto vuelva a ser exclusivo para exuniformados. Recordemos que en noviembre de 2025, el gobierno del expresidente Gabriel Boric modificó su funcionamiento y puso fin al penal como un recinto exclusivo para condenados por crímenes de lesa humanidad. De hecho, lo convirtió en una cárcel común gestionada por Gendarmería. El presidente cuestionó la medida, dijo que no corresponde que se mezcle población civil con exuniformados y aseguró que están evaluando modificarlo. A lo mismo apuntó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien confirmó un cambio en el régimen.
Porque había un consenso de que habían recintos penales solo para personas que hayan sido miembros de las Fuerzas Armadas o de las policías. El gobierno anterior eso tampoco lo respetó. Estamos ordenándolo, porque no corresponde.
Cuando uno analiza y evalúa, coloca sobre la mesa todos los antecedentes y en función del juicio que uno se forme y a la comisión que se llegue, se tomará una decisión. Y cuando se tome, se comunicará.
En la oposición hubo críticas. El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, sostuvo que la democracia no puede tener grupos privilegiados y calificó de incomprensible que este tipo de criminales tenga una cárcel especial. A lo mismo apuntó la diputada Daniela Serrano, quien emplazó al gobierno a dejar el pinochetismo.
Tanto el presidente Sebastián Piñera como el presidente Boric actuaron honrando la igualdad ante la ley. Es inaceptable que nuestro país retroceda y vuelva a consagrar privilegios para los criminales violadores de los derechos humanos.
Que él se debe a Chile y no a congraciar a su sector. Entonces hacemos un llamado de que el presidente de la República deje el pinochetismo de lado y ponga en el centro las necesidades de nuestro país y las garantías de no repetición.
Si bien el oficialismo ha decidido guardar silencio sobre el tema, el Partido Nacional Libertario emplazó a que el gobierno avance en indultos humanitarios para los reos de Punta Peuco.
Y a propósito del presidente de la República, Kast finalizó su gira por la región de Atacama con una agenda cargada al sector minero. Anunció el ingreso de un proyecto en favor de la pequeña y mediana minería y también celebró una nueva inversión en la región. Tenemos más detalles con Bárbara Payal.
Este viernes por la tarde finalizó la gira de 2 días que encabezó el presidente José Antonio Kast en la región de Atacama. Como última actividad en la zona, el mandatario anunció junto al biministro Daniel Mas el ingreso de un nuevo proyecto en favor de la pequeña y mediana minería, una iniciativa comprometida en campaña al sector. El proyecto busca introducir mejoras al sistema de postulación y pago de las patentes mineras, eliminando, por ejemplo, los requisitos de 500 hectáreas, parentesco y tipos societarios que hoy se exigen para acceder a la patente rebajada. Tras la aprobación de la ley, se modificará también el reglamento del Código de Minería para terminar de simplificar el sistema. El biministro Mas relevó que las exigencias para iniciar faenas evitaron que se generara más riqueza para Chile y solo produjo un mayor desamparo al sector.
Durante los últimos años, el Estado, en lugar de ser un aliado, se convirtió en un fiscalizador que asfixió a los más pequeños. Distintas normas dictadas en el pasado impusieron cargas desproporcionadas.
Arnaldo del Campo, representante de la pequeña minería, reprochó que históricamente su sector haya sido tratado como una actividad marginal y en esa línea pidió generar un estatuto.
La restringe a un rol casi de subsistencia. La pequeña minería necesita un nuevo estatuto jurídico, uno que reconozca su diversidad, su potencial productivo y su rol territorial.
Previo a ello, el presidente llegó hasta dependencias de la minera de origen canadiense Kinross, dedicada a la extracción de oro. Lo anterior para celebrar un nuevo anuncio de inversión en Atacama. Se trata del proyecto Lobo Marte, que considera una inversión estimada en alrededor de 3 mil millones de dólares a lo largo de su vida útil. El presidente relevó que son estas las iniciativas que cumplen con el objetivo de generar más y mejor empleo.
Esos 3 mil millones de dólares generan muchas posibilidades de trabajo, que es lo que dignifica a las personas. Esto es una luz de esperanza en la medida que se haga bien, de integrar a la comunidad.
La embajadora de Canadá en Chile delineó que para ambas naciones son un objetivo común la aceleración de permisos, pero manteniendo los estándares medioambientales y la participación de comunidades que se vean afectadas por estos proyectos.
La información está primero en Radiograma.
Son las 8 y 20 minutos. El proyecto de ley de reconstrucción nacional sigue avanzando en el Congreso. Pasó la barrera de la Comisión de Hacienda y ayer inició su tramitación en Medio Ambiente, con una discusión enfocada en lo que se ha denominado permisología ambiental. La propuesta del gobierno se basa en las modificaciones al sistema de evaluación de impacto ambiental, cambiando los parámetros para que proyectos puedan ser sometidos a evaluación. Y una polémica propuesta en torno a las resoluciones de calificación ambiental que permite que se restituya gastos. El lunes la Comisión de Medio Ambiente volverá a sesionar para votar los artículos y se espera entre 100 y 200 indicaciones. Al respecto, la ministra del ramo, Francisca Toledo, dijo que están muy receptivos a todas las propuestas que permitan mejorar la legislación.
Siempre recordando que el foco final de todo este esfuerzo legislativo es que las chilenas y chilenos cuenten con trabajo. Esa es la meta del gobierno y en base a eso estamos trabajando. Tengo la profunda convicción de que en estos artículos van a salir muy buenas propuestas para el país.
En la tramitación de la iniciativa hay desafíos clave para el gobierno. Uno de ellos, reponer algunas normas que se cayeron. La primera sobre la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE y también está el artículo que modifica la ley de propiedad intelectual. Por otra parte, el Ejecutivo debe presentar la próxima semana el proyecto de ley que acordó con el Partido de la Gente para cerrar el respaldo de la tienda que lidera Franco Parisi a la ley miscelánea. El jefe de bancada de la colectividad, el diputado Juan Marcelo Valenzuela, explicó que el proyecto debe ingresar antes de la votación en sala.
Para que la bancada de la gente pueda concurrir positivamente a la votación en general de la ley miscelánea en sala, se tiene que ingresar previamente el proyecto de devolución de medicamentos y de pañales para la clase media y la clase media emergente.
Pero la oposición subió el tono. La diputada Consuelo Veloso, independiente Frente Amplio, en el mismo podcast donde se anunció el tsunami de indicaciones, como se dijo en un principio, dio cuenta de que la izquierda va a trabajar por obstaculizar toda la agenda del gobierno.
Creo que hay que sostener la línea en la que estamos. Yo creo que nosotros tenemos una misión y un deber importante de obstaculizar el avance de los retrocesos de José Antonio Kast, que va a ser un retroceso desde el comienzo hasta el final. Y ahí no tenemos que tener complejos ni tenemos que tener pudor. Esta es la disputa del poder.
El siguiente paso es el Senado, una cámara que se proyecta más compleja para el gobierno. No tienen al PDG, al Partido de la Gente, y solo hay un voto del Partido Nacional Libertario. En el oficialismo, el diputado Agustín Romero, de Republicanos, pidió que el gobierno no cese en sus esfuerzos de negociación.
Y una vez que se despache la Cámara de Diputados, el Senado tendrá un rol relevante con nuevos grupos que nosotros esperamos que amplíen el apoyo a este proyecto. Nosotros no somos suficientes para apoyar este proyecto. Necesitamos más personas y más voluntad y más sectores políticos que se comprometan con el crecimiento y el desarrollo y el empleo de nuestro país.
El ministro del Interior, Claudio Varao, dijo que mantendrán su apertura al diálogo para lograr consensos amplios respecto de la propuesta.
La próxima semana esperamos despacharlo hacia la Cámara Revisora y ahí se abrirán nuevamente espacios de conversación, porque siempre todo gobierno tiene que estar dispuesto a escuchar las demandas que hagan los parlamentarios y si corresponde se tomarán aquellos puntos que sean buenos.
Si bien el Ejecutivo había mirado a la Democracia Cristiana, la senadora Yasna Proboste confirmó que votarán en contra de la idea de legislar.
Nosotros hemos manifestado una postura muy clara al respecto, que no tengo ningún problema en adelantarla. La bancada de senadoras y senadores de la Democracia Cristiana vamos a rechazar la idea de legislar de este proyecto y nosotros esperamos siempre seguir en este buen diálogo con nuestros colegas de la Cámara de Diputados de nuestra propia bancada.
El próximo martes, 8:30 a.m, se van a reunir todos los parlamentarios de la Democracia Cristiana con su directiva nacional para abordar el curso de acción del partido en la votación de segundo trámite.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Presidente de la República, José Antonio Kast, nuevamente debió salir a respaldar a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y la labor que lleva adelante su administración.
Se está implementando por su orden las cosas que señalamos en el programa de gobierno y los resultados están siendo mostrados a la ciudadanía.
La cartera que lidera la ex fiscal regional se vio envuelta en otra polémica. Ahora no se presentó a ligar en el caso de extradición del líder de una red internacional de trata de personas.
Es claramente una señal preocupante desde el punto de vista institucional.
No es solo la mediocridad de una funcionaria, es el criterio de un presidente que la eligió, la mantiene y no le exige nada.
La diputada independiente del Frente Amplio, Consuelo Veloso, llamó a obstaculizar la agenda del gobierno en medio de la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional.
Creo que hay que sostener la línea en la que estamos. Yo creo que nosotros tenemos una misión y un deber importante de obstaculizar el avance de los retrocesos de José Antonio Kast, que va a ser un retroceso desde el comienzo hasta el final.
El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió la designación de Bernardo Fontaine como presidente del directorio de Codelco y minimizó las críticas de la oposición.
Siempre va a haber alguien que va a criticar. Nosotros estamos convencidos que los tres miembros son complementarios al resto de los miembros del directorio.
Creo que el nuevo presidente ejecutivo debe ser claro si tiene la idea de privatizar Codelco.
El ejecutivo intentó contener el desmarque de la ministra de Salud, Mai Chomalí, quien tomó distancia de la indicación que busca que hospitales y colegios reporten a migrantes irregulares.
La preocupación de la ministra, nosotros la tenemos incorporada, que es que los derechos y deberes de los pacientes no se van a tocar.
Pretender que los paramédicos, que los médicos se conviertan en persecutores de migrantes es un profundo error.
La Moneda criticó la política carcelaria del expresidente Gabriel Boric y evalúa modificar el penal Punta Peuco para que vuelva a ser exclusivamente para condenados por crímenes de lesa humanidad.
Cuando uno analiza y evalúa, coloca sobre la mesa todos los antecedentes y en función del juicio que uno se forme y a la convicción que se llegue, se tomará una decisión y cuando se tome, se comunicará.
A los 90 años falleció el ex fiscal militar de la Araucanía durante la dictadura, Alfonso Potlech.
Estaba gravemente enfermo en etapa terminal, hospitalizado en la UTI, una neumonía y una infección urinaria, además tenía Parkinson.
Luego de la declaración de Gonzalo Migueles, en la que reconoció pagos y gestiones, la trama bielorrusa avanzará hacia una nueva etapa. La revisión de las medidas cautelares y el debate sobre el posible sobreseimiento de los principales imputados.
La verdad nos sorprende en varias partes de la declaración, hay algunas que son realmente llamativas, pero en definitiva nuestra defensa creemos que es lo suficientemente sólida, nuestros argumentos son sólidos.
Hoy se conocería el resultado de la apelación interpuesta por la defensa del diputado Joaquín Lavilleón, con la que busca sacarlo de prisión preventiva.
Lo único que le puedo anticipar es que esta defensa se preocupó sobre una cosa y los recurridos, digamos, metió público, la municipalidad, el Consejo Judicial del Estado, hablaron de B. O sea, no se hicieron cargo de lo que yo dije.
Comenzaron los alegatos de clausura en el juicio contra una de las mayores redes de licencias médicas falsas del país. Se acusa a 7 personas de haber emitido más de 35.000 documentos fraudulentos.
Este juicio versa sobre 7 médicos que emitieron cientos miles de licencias médicas falsas durante meses y años. Y ya estamos en la etapa final en los alegatos de clausura.
Un atentado incendiario destruyó una vivienda en Contulmo. Los responsables dejaron un lienzo exigiendo libertad de presos mapuches y amenazas contra un alto oficial de carabineros.
Una amenaza al general Mancilla por tema de procedimientos que se realizaron en estos días en la región de la Araucanía.
A balazos fue atacado un camión blindado que transportaba celulares de alta gama en la comuna de San Bernardo.
Y hay un ataque premeditado hacia el conductor, a un motorista que venía trabajando lo que es la seguridad retaguardia y avanzada también que venía haciendo diligencia. No logran su cometido.
En el exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó a Irán del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra. Cuba anunció nuevas medidas de reajuste para los servicios de pasajeros y cargas ante la crisis por la falta de combustibles en la isla, agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos. En el deporte, Universidad Católica visita hoy desde las 20 horas a Deportes Limache en uno de los partidos destacados de la 12ª fecha del torneo de Primera División.
Enfrentamos un equipo que de los mejores de lo que va el torneo, un equipo que tiene una forma de jugar muy clara.
El tenista chileno Alejandro Tabilo juega hoy desde las 10 de la mañana ante el serbio Miomir Kecmanovic en una de las semifinales del Challenger de Valencia.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile, el premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
Exactamente 8 de la mañana, 30 minutos.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo: Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En riesgo vital quedó un hombre que sufrió quemaduras tras una explosión en un taller mecánico de Paillaco. El detalle con Nicolás Silva.
De acuerdo a los antecedentes de carabineros, el hecho ocurrió este viernes en la mañana en un inmueble de calle Balmaceda, generando el despliegue de las unidades de emergencia. El teniente de la subcomisaría de Paillaco, Waldo Avendaño, indicó que un hombre realizaba trabajos de soldadura al lado de un tambor con aceite quemado, lo que habría provocado una explosión y posterior incendio en el taller mecánico. Avendaño dijo que la víctima quedó en riesgo vital debido a la gravedad de las quemaduras.
Entrevistó un testigo que manifestó que al llegar a un taller mecánico de su amigo, este se encontraba realizando trabajos de soldadura a una lancha de fierro para remolcar un vehículo, junto a un tambor de aceite quemado de desecho de 200 litros. Producto de esta situación, se originó, al parecer, una explosión, producto de esto provocando un incendio a raíz de la combustión del aceite, ocasionando las lesiones de quemadura a la víctima en diferentes partes del cuerpo. Se encontraría en riesgo vital toda vez que las quemaduras, al parecer, habrían afectado a gran cantidad de parte del cuerpo.
El oficial de Carabineros afirmó que una persona ayudó al trabajador afectado y logró apagar el fuego, mientras que otros vecinos que llegaron al lugar llamaron a los equipos de emergencia para atender la compleja situación. El hombre recibió primeros auxilios por parte del personal del SAMU, quienes lo trasladaron al hospital base de Valdivia, siendo escoltados por carabineros para facilitar el trayecto y llegar rápidamente al centro asistencial para recibir la atención médica.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De la mañana con 32 minutos, vamos a otro tema. La Seremi de Vivienda y Urbanismo decidió pedir formalmente al Gobierno Regional de Los Ríos analizar la disponibilidad de 4.000 millones de pesos para ejecutar el proyecto habitacional Guacamayo 3 de Valdivia en su etapa A para 286 familias, el cual por sus costos está sobredimensionado. Nos amplía Carlos López.
La información la confirmó a la radio el secretario regional ministerial de Vivienda, Cristian Arriagada, tras la realización en esta semana de la mesa técnica entre los comités habitacionales, la empresa patrocinante Nexos y la constructora, más representantes del gobierno y del Serviu. Ahí la consultora presentó el presupuesto final para la etapa A del megaproyecto, el cual quedó de ser derivado a revisión a la Dirección Técnica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Santiago. Sin perjuicio de este aspecto técnico, la autoridad señaló que en materia financiera la iniciativa está sobredimensionada, al tener un valor de unas 756.654 unidades de fomento, lo que, según estimó Arriagada, bordearía los 30.000 millones de pesos. Esto, dijo, los pone en una situación compleja y difícil, porque para cubrir los subsidios habitacionales se requieren 4.000 millones de pesos, que el ministerio no los puede cubrir. El Seremi del Ramo oficializó que decidieron gestionar formalmente apoyo al gobierno regional.
Conversamos con el gobernador, entonces por lo tanto nosotros vamos a oficiar desde esta seremía haciendo la consulta al gobernador y al Consejo Regional para que pueda ser esta instancia analizada desde el punto de vista financiero. una instancia que no depende de nosotros, pero sí el compromiso está en poder hacer las gestiones para que se pueda considerar. Ahora bien, hay que ser súper claro, lo que se está solicitando esta vez son 4.000 millones de pesos, una cifra bastante importante que prácticamente es el total que tiene el gobierno regional para el año, digamos, en toda la región, en términos de vivienda. ¿Ya? Por lo tanto, es una instancia que nosotros vamos a oficiar para que desde ahí tengamos una respuesta.
El titular de Vivienda y Urbanismo en la zona agregó que para la etapa B tienen una reunión con los representantes de las 289 familias para el martes 19 de mayo, quienes, según dijo, ya están pensando en una segunda alternativa para emplazar las soluciones habitacionales. Esto porque el terreno del megaproyecto Guacamayo 3, al estar en una zona de influencia del santuario Angachilla, ha encarecido los costos y es financieramente inviable para el Serviu ejecutarlo ahí. El Seremi Arriagada, en todo caso, aseguró que el compromiso del ministro Iván Poduje es no dejar solas a las familias, siendo otro compromiso este año tener proyectos viables e instalados en terrenos del organismo para ser postulados. Reconoció que en este mes esperan respuesta de la dirección técnica del nivel central por la etapa A del proyecto y, en paralelo, si tienen noticias positivas del gobierno regional, seguir adelante. De lo contrario, inmediatamente verán otras opciones porque, dijo, existen otros terrenos del Serviu para responder a las familias.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
La Sociedad Agrícola y Ganadera de Valdivia llamó al gobierno a declarar a los fertilizantes como insumo estratégico tras su alza que se ha encarecido de los costos de producción. Un momento complejo están pasando los agricultores de la zona centro-sur del país por el aumento del valor de los insumos nitrogenados y potásicos que permiten un mejor rendimiento y productividad en los cultivos, principalmente de granos en el caso de la región de Los Ríos. La directora ejecutiva de Zaval Federación Gremial, Marcela Espinosa, afirmó que este es un problema macrozonal instalado hace un mes, ya que en pleno periodo de siembra hay incertidumbre para tomar decisiones de cuánto y cómo sembrar. Esto ya que el costo por hectárea, que oscila entre 80 y 100 mil pesos normalmente, en el caso del trigo ya está llegando a los 300 mil pesos. A esto se suma el incremento estimado de un 15% en los costos de producción por el alza de los combustibles, según señaló. La líder gremial manifestó que necesitan apoyos concretos desde el gobierno, como declarar a los fertilizantes como insumo crítico, así como ocurre en otros países, y entenderlos como una prioridad nacional.
Desde el nivel central uno esperaría de que se declararan a los fertilizantes como insumo estratégico, que se buscaran exploración en otros mercados, que hubiera algún tipo de apoyo para, en definitiva, para que los agricultores puedan tener una temporada más tranquila. Créditos más blandos, o sea, debiese haber algún tipo de apoyo concreto y no solamente el lamentarnos todos juntos.
Desde la Seremi de Agricultura se indicó que entre las medidas para apoyar a los agricultores de la zona ante el alza de los costos, por ejemplo, un aumento en el precio de los fertilizantes, figura el incremento del monto del incentivo de capital de trabajo de 145 mil a 200 mil pesos. Indican que el ministerio dispuso de 800 millones de pesos para cerca de 4.000 usuarios de INDAP en esta región, siendo esto el foco de las ayudas ministeriales, porque para mediados y grandes agricultores existen otros programas de fertilidad de suelos. La directora ejecutiva de Zaval reconoció el necesario apoyo a la economía familiar campesina, precisando que se debe entender que la mayor producción está en los medianos agricultores. Aseguró que estos generalmente están al límite en términos de capital financiero y humano, siendo un segmento sin mayor ayuda. Según cifras compartidas por el gremio del Censo Agropecuario del INE, el patrón consiste en el sur, es que los más pequeños productores representan entre un 70 y 80% de explotaciones, controlando una superficie agrícola de un 20 a un 30%. En el caso de los medianos y grandes agricultores, estos representan de un 20 a un 30% de explotaciones, concentrando, eso sí, entre un 70 y un 80% de superficie de cultivos. Espinosa señaló que todos los gremios han hecho distintas gestiones desde solicitudes de medidas al Ministerio de Agricultura, como una petición expresa a la Seremi del ramo en la zona para actuar ahora, porque hasta este mes se siembra. Expresó que los impactos van más allá de la producción de alimentos, sino que en lo social y en lo económico. No descartó que el alza de los costos más adelante se traspase a los consumidores.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Personas fueron detenidas en un operativo antidrogas en el cual se incautaron armas de fuego, municiones y se desarticuló un punto de ventas y distribución que operaba en Valdivia. El procedimiento fue liderado por la Brigada de Investigaciones Policiales Antisecuestros de la Policía de Investigaciones en una investigación conjunta con el Ministerio Público que permitió allanar un inmueble ubicado al sur de la capital regional. Según lo indicado por la Fiscalía, un laboratorio artesanal destinado al abultamiento de drogas fue desarticulado, incautando clorhidrato de cocaína, ketamina, marihuana y más de 800 pastillas de éxtasis. En el inmueble también se encontraron dos armas de fuego, municiones de distintos calibres, tres balanzas digitales, un vehículo y una motocicleta. Las diligencias terminaron con la detención de 5 personas, 4 hombres y una mujer, todos adultos de entre 18 y 21 años, sin antecedentes policiales y que quedaron a disposición de la justicia. Finalmente pasaron 4 a control de detención, mientras que la mujer quedó apercibida, es decir, a la espera de la citación de la fiscalía. Los imputados fueron formalizados por tráfico de drogas y tenencia de armas de fuego, decretándose la prisión preventiva para 3 de los 4 sujetos. Respecto al último imputado, el Ministerio Público apeló a la resolución, por lo que su libertad quedó en manos de la Corte de Apelaciones de Valdivia.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la Internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos los indicadores económicos. Te contamos ahora que el precio del dólar subió 19 pesos con 60 centavos el viernes al cotizarse a 909 pesos comprador y 909 pesos con 30 centavos vendedor. En la semana el valor del dólar aumentó 15 pesos con 30 centavos. En tanto, el precio del cobre bajó 3,09% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse a $6.14 la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó un 0,8%. Las exportaciones chilenas, sin considerar el cobre y el litio, cerraron el periodo enero-abril con un total de $19.013 millones y un alza de un 7,4% respecto del mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras del Departamento de Inteligencia de Mercados de ProChile en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas. Solo en abril, los envíos alcanzaron 4.487 millones, con un crecimiento de un 8,1% frente al mismo mes del 2025. En tanto, la Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas el viernes. El índice selectivo, el IPSA, bajó un 0,58%, mientras el general, el IGPA, cedió un 0,56%. En la semana, el IPSA disminuyó un 3,1%. En Estados Unidos, Wall Street también bajó el viernes. El Dow Jones perdió un 1,07% y el Nasdaq un 1,54%. En tanto, el precio del petróleo Brent subió un 3,35% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $109.26. Mientras que en nuestro país el valor de la UF el lunes 18 de mayo será de 40.391 pesos con 32 centavos.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien, siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La Comisión de Evaluación Ambiental aprobó un proyecto energético en la comuna de La Unión que contempla una inversión de $45 millones y que podría crear más de 90 empleos. La información con Nicolás Silva.
En agosto del año pasado, la empresa Volcán Apacheta S.P.A. ingresó la iniciativa al Servicio de Evaluación Ambiental para iniciar su tramitación, buscando construir e instalar un sistema de almacenamiento y transmisión de energía eléctrica en un terreno que abarca poco más de una hectárea. De acuerdo a su declaración de impacto ambiental, el proyecto tendrá una capacidad total de 200 megavatios por hora de almacenamiento que podrían ser inyectados al sistema eléctrico nacional cuando sea requerido. La iniciativa fue abordada en la última sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental de Los Ríos, donde se aprobó en forma unánime por todos sus integrantes. La instancia es presidida por la delegada presidencial Vicky Carrasco, quien detalló que el proyecto tiene una inversión cercana a los $45 millones y podría crear más de 90 empleos en sus fases de ejecución.
Aprobamos en la sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental el proyecto de sistema de almacenamiento de energía y transmisión Apacheta. Este tiene un objetivo de implementar un sistema de almacenamiento de energía para su posterior inyección en el sistema eléctrico nacional. Bueno, este proyecto tendrá una inversión de $45 millones, creando más de 90 empleos entre las fases de la iniciativa de la construcción, operación y cierre.
La autoridad destacó la importancia del sistema de almacenamiento energético, asegurando que permitirá potenciar el desarrollo local y generar más puestos de trabajo. Con su aprobación en la Comisión de Evaluación Ambiental, la empresa a cargo del proyecto comenzará a solicitar los respectivos permisos para iniciar los trabajos que, de acuerdo al cronograma, empezarían a fines de junio.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
De la mañana con 47 minutos, un empeoramiento en la calidad del aire en Valdivia se proyecta hasta fines de mayo por la ausencia de precipitaciones y falta de ventilación. Nos cuenta más Carlos López.
La contaminación atmosférica ya comienza a notarse desde las 18 o 19 horas en adelante, principalmente en zonas con mayor densidad residencial ante la falta de lluvias. Si bien el Ministerio de Medio Ambiente ha reportado en estos días que la calidad del aire ha sido buena, el olor a humo, de todas formas, es perceptible en una ciudad catalogada como zona saturada y cuenta además con un plan de descontaminación atmosférica. Pese a las medidas, la ausencia de lluvias y la falta de ventilación es un factor que condiciona la calidad del aire. Más aún en otoños, concentran menos precipitaciones, como lo explicó el académico del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Austral de Chile, el doctor en ciencias Álvaro González.
La calidad del aire debería empeorar un poco en los próximos días, particularmente porque no tenemos precipitaciones hasta el 26 de mayo aproximadamente. Evitar también exponerse en los horarios de las 6, 8 de la tarde, donde hay un incremento en este caso de las emisiones. Se puede también hacer un llamado a a la comunidad y a los tomadores de decisiones, que en este caso creo que es una condición que cada vez en otoño vamos a tener esta reducción de precipitaciones y por ende un empeoramiento de calidad del aire. Entonces creo que hay acá también que generar nuevos planes.
Él, también experto en geología de la Facultad de Ciencias de la Casa de Estudios, señaló que esta reducción de las precipitaciones en otoños se acentuaría en el tiempo por un tema climático y de intensificación del centro de alta presión, que es el anticiclón subtropical del Pacífico. Ahora, sobre el fenómeno del Niño, dijo que este se expresará en la región en primavera, con un aumento de precipitaciones en esa época del año.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos el pronóstico del tiempo para hoy 16 de mayo en la región de Los Ríos. Ya lo escuchábamos en Radiograma, no hay anuncio de precipitaciones al menos hasta fin de mes. ¿Y qué va a pasar con las temperaturas durante este día sábado? En Valdivia se espera una máxima de 12 grados. En Corral, en tanto, Comuna Puerto, una máxima de 11 grados para este sábado. Hacia La Unión y Río Bueno también se espera una máxima de 11 grados. Misma temperatura máxima en Payaco, en Futrono y Lago Ranco. Hacia Los Lagos la temperatura sube levemente, se espera una máxima de 12 grados para esta jornada. En la zona norte de la región, en Mariquina, Lanco y Máfil, el termómetro alcanzará los 12 grados. En Panguipulli, en tanto, una máxima de 11. Y en el Tume y Choshuenco se espera una máxima de 14 grados para esta jornada. Dejamos hasta acá la revisión de noticias cuando son exactamente las 8 de la mañana con 50 minutos. Gracias por tu sintonía y preferencia. Te invitamos a seguir junto a la radio. Ya viene el resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes.
La Universidad Católica enfrentará esta noche a Deportes Limache por la fecha 12 de la Liga de Primera, con la misión de volver a los triunfos tras una racha de 3 empates consecutivos. Por otra parte, Alejandro Tavilo buscará hoy el paso a la final del Challenger de Valencia cuando enfrente al serbio Miomir Kecmanovic en las semifinales del torneo español. Todos los detalles con Benjamín Rojas.
La Universidad Católica enfrentará desde las 20 horas a Deportes Limache por la fecha 12 de la Liga de Primera. Los cruzados llegan tras encadenar 3 empates consecutivos en mayo y buscarán volver a los triunfos ante los tomateros. Por su parte, el conjunto limachino marcha en el segundo lugar del torneo y buscará acortar la distancia con el puntero Colo-Colo. En la previa del partido, el volante de la UC, Cristian Cuevas, se refirió a la irregularidad que han mostrado en el terreno de juego.
De que hemos sido muy irregular este año es un hecho. Por algo estamos en el lugar que estamos en la tabla en el campeonato nacional. Y bueno, quedamos fuera de la Copa de la Liga, prácticamente casi fuera el fin de semana pasado. Lo hemos conversado entre todos, sabemos que tenemos que subir los niveles.
Más temprano, desde las 17:30 horas, O'Higgins de Rancagua recibirá Universidad de Concepción en otro duelo de la fecha 12 del Campeonato Nacional. En tanto, Universidad de Chile enfrentará mañana a partir de las 15 horas a Cobresal en el Estadio El Salvador. Los azules buscarán romper una racha de 10 años sin ganar en El Salvador, mientras que los mineros buscan volver a los triunfos en Primera División. Su última victoria data del 14 de febrero de este año, cuando superaron por 3-2 a Universidad Católica. En la previa del encuentro, el entrenador de la U, Fernando Gago, se refirió a la dificultad de jugar en un estadio ubicado a 2.600 metros sobre el nivel del mar.
los partidos en la altura. Sí generan un cierto desgaste que obviamente que se siente distinto en la acción rápida, la recuperación. Entonces tenemos que tratar de pensar el partido, de jugarlo de la forma que a nosotros nos beneficia. Hay jugadores que lo sienten y hay jugadores que no lo sienten.
Por su parte, Colo Colo buscará mantenerse como líder del fútbol chileno cuando reciba este domingo a Ñublense desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental por la fecha 12 del Campeonato Nacional. El cacique llega golpeado tras caer ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, mientras que el cuadro chillanejo viene de empatar ante Universidad Católica. En la previa del encuentro, el entrenador de los Salvos, Fernando Ortiz, se refirió al estado de algunos de sus jugadores y señaló que Maximiliano Romero no estará disponible.
Maxi no va a llegar, lamentablemente no se ha podido recuperar. Tommy tiene un golpe, un pisotón en la mano donde, yo lo dije anteriormente, juega con los pies afortunadamente y con la mano es algo que no le perjudica. Javi Correa también ha llegado al 100, caso que no había llegado al 100 en el anterior.
Y en el tenis, Alejandro Davilo buscará hoy el paso a la final del Challenger de Valencia cuando enfrenta al serbio Miomir Kecmanovic por las semifinales del torneo español. El duelo se disputará no antes de las 10 de la mañana de Chile.
La radio sirve a sus auditores.
En la radio se encuentran documentos a nombre de Constanza Antonia Subiabre Trichet. Se pueden retirar en horario de oficina en Aníbal Pinto 1664. Se necesita maestro panadero para fábrica de empanadas. Interesados, llamar o escribir al +569 88 30 14 39. De esta forma la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bio, bio, la radio.
Porque somos cálidos y sencillos, igual que tú.
Porque cuando hablamos, lo hacemos.
Mire, basta una noche para que los ratones se metan donde no deben y después el problema crece. En Covepa encuentra soluciones efectivas de todo tipo y a los mejores precios, con la asesoría necesaria para controlar el problema como corresponde. Covepa, la mejor solución. Visítanos en tu sucursal más cercana o en covepa.cl.